El líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, recibe la amenaza de cumplir íntegramente la injusta condena que le impusieron en el 2003.
Cuba Decide lanzó convocatoria en redes sociales para lograr el cambio democrático en Cuba en el 2020.
Dos damas de blanco terminan el año tras las rejas.
Cuba aparece entre los 10 peores países en materia de libertad de prensa.
El expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga dice que México y España quieren conspirar contra la reconstrucción democrática de Bolivia.
Pide el Papa que se retome la comunicación entre la familia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información, son las 5:01, estamos comenzando Radio Martín Noticias, de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El régimen cubano ha amenazado al apresado José Daniel Ferrer, líder de la opositora UMPACU, con la revocación de la licencia extrapenal que se le otorgó en el año 2011. De cumplirse esta amenaza, Ferrer podría precisamente asumir el balance de los 25 años de prisión que se le impuso en el año 2003 durante la Primavera Negra. Yolanda Huerga conversó con la esposa del preso político luego de que ésta lo visitara en la prisión de Aguadores.
Las autoridades de la prisión de Aguadores aseguraron al líder opositor José Daniel Ferrer que le será revocada la licencia extrapenal que se le otorgó en 2011 tras cumplir 8 años de una sentencia de 25 que se le impuso en abril de 2003 durante la Primavera Negra de Cuba.
Cuando la Primavera Negra, a él le dieron una sentencia de 25 años y cumplió 8 años. De los años que le quedan, él lo va a cumplir.
Denunció su esposa Nelva Ismaray Ortega, quien junto a su familia lo visitó el viernes pasado.
Y que pronto le van a cambiar de prisión para una de mayor seguridad.
Ferrer forma parte de lo que se conoció después como el Grupo de los 75, formado por intelectuales, activistas y periodistas independientes encarcelados por Fidel Castro en 2003 y que luego fueron todos liberados en diferentes años bajo la medida de licencia extrapenal. El preso político permanece en aislamiento en la misma celda de castigo en la que estuvo el también miembro de la organización Wilmar Villar, fallecido en 2012 tras una huelga de hambre. José Daniel Ferrer llamó a todos los partidarios de la democracia a realizar un ayuno el 24 de cada mes.
A favor del respeto de los derechos humanos por todos aquellos muertos en manos de esta dictadura, cada 24 en un ayuno.
El coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, confinado nuevamente desde el primero de octubre de 2019, agradeció también las muestras de solidaridad que ha tenido de la comunidad internacional, el Parlamento Europeo y gobiernos democráticos, entre ellos Estados Unidos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y de cara a un nuevo año, la plataforma Cuba Decide realizó una convocatoria mediante un video en redes sociales para lograr el cambio democrático en la isla.
Mediante una producción audiovisual en la página cubanosporelmundo.com, la plataforma Cuba Decide envió mensajes de ciudadanos cubanos que expresan sus anhelos de vivir en libertad.
Al inicio del video se plantea la pregunta: ¿qué quiere decir una Cuba libre? Y hay otra: ¿qué quiere hacer Cuba Decide?
Luego se puede ver y escuchar a cubanos opinar. Dicen, por ejemplo, que el cambio es posible. El muro de Berlín era concreto y la gente lo tumbó, es uno de los comentarios. También, los cubanos deben sentirse libres por dentro.
La plataforma Cuba Decide es dirigida por la activista Rosa María Payá, hija del fallecido disidente Oswaldo Payá Sardiñas.
Y a pesar de su activismo pacífico, dos mujeres terminan el año en las prisiones cubanas, separadas de sus familias. Iván Pacheco informa.
El movimiento Damas de Blanco termina el año con dos de sus integrantes en prisión. Una de ellas, la activista Marta Sánchez, a quien el régimen condenó a 4 años y 6 meses de cárcel por los cargos de desacato, atentado, desorden público y resistencia. Una sentencia dictada por el Tribunal Municipal de Artemisa, donde se manifestó pacíficamente frente a un colegio electoral. El opositor Ángel Moya Acosta, esposo de Berta Soler, líder del grupo femenino, dijo a Radio Martí que de Sánchez, quien cumple su sentencia en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana, se sabe bien poco en los últimos meses.
Tuve información sobre Marta, porque Marta no llama a la sede de las Damas de Blanco, puesto que los carceleros, si llamaba a la sede de las Damas de Blanco, le quitaran el teléfono por 6 meses.
La otra Dama de Blanco en prisión es Aymara Nieto Muñoz. Precisamente ayer tuvo visita familiar. Su hija Maralis Silveira Nieto dijo a Radio Martí que le acaban de negar el régimen de mínima severidad por segunda vez.
La primera vez fue el 4 de noviembre, que no le dieron justificación ninguna. Ahora en diciembre la justificación fue que ella estuvo en la sede de castigo. Se denegaron de nuevo la mínima por 6 meses más. Ahora hasta junio del año que viene, 2020.
El régimen de mínima le permitiría a la Dama de Blanco Aymara Nieto estar 5 días de pase con su familia.
Un campamento y salir 5 días y poder estar con su familia.
La Dama de Blanco Aymara Nieto Muñoz fue sentenciada en abril de 2019 por el Tribunal Municipal de Boyeros a 4 años de cárcel por los supuestos delitos de atentado y daños. La opositora tuvo que esperar 1 año en la prisión de mujeres del Guatao, en el municipio La Lisa, La Habana, para conocer su sentencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en cuanto a libertad de prensa, Cuba continúa en la posición de situación muy grave, según la clasificación que cada año hace Reporteros Sin Fronteras, organización defensora de los profesionales de la información en todo el mundo.
De un total de 180 países analizados, Cuba aparece en el puesto número 169, el peor de todo el continente americano. La nación caribeña alcanzó una puntuación de 63,81, que la sitúa en la categoría más grave de las 5 establecidas.
Reporteros Sin Fronteras argumenta que Cuba sigue siendo año tras año el país peor calificado de Latinoamérica en materia de libertad de prensa.
El informe señala que la muerte de Fidel Castro en el año 2016 no produjo ningún cambio en esa república socialista de partido único. El régimen castrista, señala el informe, en el poder desde 1959 sigue monopolizando casi toda la información.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Son ahora las 5:08. Tenemos otras noticias. Ha subido de tono la polémica entre Bolivia, España y México. España y México por un lado, Bolivia por otro. Precisamente el exmandatario y delegado especial boliviano ante la comunidad internacional, Jorge Tuto Quiroga, opina que los gobiernos de España y México intentan conspirar contra la reconstrucción democrática de Bolivia en servicio a Nicolás Maduro y a los líderes cubanos.
Y nos dejó perplejos ver operativos con efectivos encapuchados y armados de España, con complejos de James Bond, con delirios de Pizarro coloniales, violar flagrantemente la soberanía nacional en una zona de La Paz. ¿Para qué? Para proteger, para resguardar, para salvar a criminales conocidos por todo el país, como el señor Quintana, como el señor Laguna, autor del fraude y está siendo protegido por México, y el señor Héctor Arce, que tanto dinero ha pasado a consultores españoles. Es realmente una vergüenza lo que ha hecho Pedro Sánchez y su gobierno ayer. Han pasado un papelón internacional. Muestran ineptitud, muestran una falta de respeto total a la soberanía boliviana.
El gobierno de España había informado previamente que la visita de su representante Cristina Borreguero a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, fue exclusivamente de cortesía y negó favorecer la salida de los exfuncionarios de Evo Morales que se encuentran asilados en la residencia mexicana y que acaban de ser mencionados por Tuto Quiroga.
Mientras en Brasil, el gobierno informó que los 5 militares venezolanos hallados en una reserva indígena y reclamados por Nicolás Maduro han iniciado los trámites necesarios para ser acogidos en el país como refugiados.
Los 5 militares considerados terroristas por Maduro, quien además los ha vinculado a un reciente asalto a un cuartel cerca de los límites con Brasil, se encuentran en la ciudad de Boavista, según informó la Cancillería en una nota oficial.
Las autoridades brasileñas aclararon que estaban desarmados y que fueron trasladados a Boavista para ser interrogados a fin de aclarar los motivos de su presencia en territorio brasileño.
Aquí en Estados Unidos, en el orden político, un sondeo de Real Clear Politics refleja que el ex vicepresidente Joe Biden es el favorito para ganar las elecciones primarias del Partido Demócrata y ser el candidato que enfrentará a Donald Trump en el 2020. Entre tanto, feligreses de una iglesia del estado de Texas dieron muerte a un hombre armado que abrió fuego ayer domingo durante un servicio religioso. El tiroteo dejó otra persona fallecida y una tercera en estado crítico. France Press informa.
Un hombre armado abrió fuego el domingo durante una misa, matando a una persona e hiriendo gravemente a otra. A su vez, dos fieles dispararon al atacante, que también murió. Tanto el gobernador republicano del estado como el jefe del Departamento de Seguridad Pública felicitaron a los feligreses por evitar lo peor y salvar numerosas vidas. Desafortunadamente, este país ha visto tanto de esto que en realidad nos hemos acostumbrado a esto. Es trágico y es una situación terrible. El tiroteo ocurrió el día después de otro en un barrio residencial de Houston, una de las principales ciudades del estado, en el que al menos 2 personas murieron y 7 resultaron heridas tras recibir disparos durante el rodaje de un video musical en el que participaban hombres veinteañeros de ascendencia hispana.
Y el Papa Francisco dijo este domingo en el rezo del Ángelus que se debe retomar la comunicación en familia, los padres con los hijos, con los abuelos, los hermanos entre sí. Es una tarea que hay que hacer precisamente en el Día de la Sagrada Familia, dijo el Santo Padre.
Tú en la tua familia.
Tú en tu familia.
¿Sabes comunicarte?
¿Sabes comunicarte?
O tú sei come.
O tú eres como aquellos chicos que en la mesa cada uno con su teléfono celular están chateando.
Sembra un silencio como si fuesero a mesa, ma non si comunicano. Dobbiamo riprendere.
Y la comida parece como con un silencio como si estuvieran en misa. Debemos retomar la comunicación. El padre, los padres, los hijos, con los abuelos, pero comunicarse con los hermanos entre sí.
Questo è un compito a fare.
Este es un deber que hay que hacer hoy.
La giornata della Sacra Famiglia.
Hoy precisamente la jornada de la Sagrada Familia.
La Santa Famiglia possa essere modello delle nostre famiglie.
Que la Sagrada Familia sea modelo para nuestras familias. A fin de que padres e hijos se sostengan mutuamente en la adhesión al Evangelio, fundamento de la santidad de la familia. Encomendamos a María, Reina de la Familia, a todas las familias del mundo, especialmente a las que están probadas por el sufrimiento o el malestar, e invocamos sobre ellas su protección materna.
Y de las palabras del Papa ayer domingo en el Ángelus, vamos a la información del tiempo, el pronóstico para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Si nos está acabando el año, por favor, si ves por ahí a Joan, me lo saludo de mi parte, también a Maite, a Teodi y a todos los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, hoy en Cuba, parcialmente nublado, aumentando esta tarde con chubascos aislados, más frecuentes en las regiones central y oriental. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en la costa norte central. Poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, esperando Alborada Guajira, como siempre. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira. la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo va a ir.
Como cada mañana, Alborada Guajira, y como siempre, su máxima representante, Maite Rodríguez.
Buenos días, Sisto, buenos días a este equipo, buenos días a Cuba. Vamos a darnos el gusto, por lo menos yo me lo voy a dar, porque me gusta mucho la canción de Alborada, de escuchar una versión de los hermanos Rodríguez que creo que no hemos escuchado antes en este programa. Vamos a darle paso a los hermanos Rodríguez.
Se ven las montañas
con los rayitos del sol.
Interpretación, muy buen juego de voces, ¿eh?
Me gusta muchísimo, Sisto. La canción me gusta, siempre me ha gustado Alborada, pero en estas voces, en este montaje de los hermanos Rodríguez, pues es una maravilla, es una joya, es disfrutar el campo de Cuba, es disfrutar de esa naturaleza, de ese paisaje. Es una expresión muy linda, la verdad. Bueno, vamos a darle un repaso también a lo que ha sido algunas de las entrevistas que yo creo que han sido notables este año, que hemos tenido un año de mucho trabajo, de escuchar los opositores en Cuba, los campesinos en Cuba, de escuchar sus quejas, sus planteamientos, sus necesidades y sobre todo de ponernos al día de cómo está la situación en los campos de Cuba. Esta vez es un doctor, un médico muy importante y que tiene un activismo bastante, digamos, no activo, sino un activismo muy significativo en la comunidad de Santiago de Cuba. Es el doctor Serrano de Lis. Quiero escuchar la entrevista que él nos hizo y que nos habla de cómo está la situación en esta región.
Aquí la revolución es tal vez un concepto que ellos tienen del socialismo, que decía que era acabar las diferencias del campo y la ciudad. Aquí los campos de Cuba están en pésimo estado en sentido general. Aquí los campesinos, la mayoría, tienen inclusive que abandonar las tierras porque la delincuencia es tan grande que no pueden prácticamente tener nada, porque todos los delincuentes pues le roban lo poquito que tienen. Y tienen que abandonar mucho el campo. Y otros no tienen ningún insumo, no tienen las más mínimas condiciones. Algunos, por ejemplo, que se han vinculado a la llamada cooperativa esta. Aquí me he enterado yo, de buena tinta, a veces estos tipos de trabajadores se pasan 4, 5, 6 meses sin pagarles, sin recibir un salario. Porque según ellos las cooperativas están empeñadas, que deben dinero. Y entonces el campesino, que no tiene que ver con eso, que está vinculado a esta cooperativa, a veces se pasan 5 y 6 meses sin cobrar. Así que imagínese usted la precariedad de la vida.
El doctor Serrano parte de una premisa fundamental, y es que la revolución promulgó que iba a eliminar la diferencia existente entre la ciudad y el campo, y al contrario, ha ocurrido todo lo contrario, se ha acentuado esa diferencia.
Exactamente, se ha agravado la crisis de los campesinos, y excepto que hay escuelas en la montaña y que hay algunos consultorios médicos todavía funcionando en algunas zonas de Cuba, digo funcionando porque muchos no tienen médicos o no tienen medicamentos, la gran mayoría de ellos no hay recursos para poder tener estos consultorios funcionando como antiguamente. En lo demás, la crisis es cada día mayor, el abandono es cada día mayor, y la gente en el campo cada día se va de sus sitios, deja atrás la tierra, deja atrás su compromiso con lo que es sembrar, sacar adelante un cultivo, porque ya no pueden más, y es entendible. Hay que ponerse en la piel de los campesinos cubanos que salen todos los días a hacer su mejor esfuerzo con los menores recursos, ¿verdad? Bueno, Santiago de Cuba es una región donde hay una gran población distribuida en las montañas que se ocupan de cultivos tan diferentes como el café o la caña. Y ahí la gente joven tiene un grado elevado de problemas sociales como el alcoholismo, como el embarazo en la adolescencia, como la deserción escolar, altos índices de abandono familiar también. Vamos a escuchar qué es lo que sucede en estos momentos con la gente que está viviendo, mucha gente joven y que ha buscado en la bebida una solución a los problemas y a su abandono, ¿verdad?
Desafortunadamente eso es otro flagelo que para nada hemos podido librarnos de ello. Y no solamente porque aquí escasea hasta el ron normal, el ron que viene de la fábrica. Entonces ellos hacen un tipo de ron de estos caseros que son mucho más tóxicos y es el que toman. Y eso es prácticamente algo ya es como una epidemia de todos los campos y los montes, como personas jóvenes, campesinos, muchachos jóvenes del arte rural de Cuba, que de edades tempranas empiezan a tomar y se convierten en alcohólicos, porque bueno, las posibilidades de la vida son tan escasas y la diversión es tan escasa que bueno, se entregan a estos vicios. Aquí, cada vez que se hace un censo de población, aquí siempre se expresa o se arroja un envejecimiento demográfico. Quiere decir que la población cubana está totalmente envejecida. La mayor cantidad de personas de Cuba son de 59 y más años. Pero los jóvenes, los que están por debajo de esta sociedad y viven en el campo, la apariencia son de viejo también, porque descuidan la parte del vestuario, de la higiene personal, y prácticamente son se envejecen a edades tempranas, que son cosas a veces es difícil determinar la edad cuando uno lo ve, porque la apariencia es de viejo, independientemente de, como les decía, que la sociedad cubana está envejecida demográficamente.
Fíjate qué interesante, envejecimiento por causas naturales, es baja la natalidad en Cuba, y envejecimiento por causas sociales.
Claro, hay que entender que cuando uno no tiene perspectiva ni ilusiones ni muchas esperanzas de que la situación, la realidad diaria sea mejor, la puedas cambiar con tus manos, con tu trabajo, la gente tiende, digamos, que a desilusionarse, la depresión, la bebida es una solución a veces. Creen que es una solución y no lo es a los problemas que tienen, a este abandono del que hablábamos hace unos minutos. Y el doctor tiene una cosa muy clara. Los censos que se han hecho en Cuba arrojan que la natalidad es baja, como usted decía. La emigración hacia otras provincias y fuera de Cuba, la emigración es muy alta también. Entonces la gente joven tampoco quiere compromisos familiares. ¿Para qué más hijos si no hay cómo alimentarlos, no hay cómo vestirlos, cómo calzarlos? Y sobre todo la tierra ya no produce lo que antes producía. ¿Para qué vamos a aumentar la familia y para qué vamos a tener nuevas ilusiones, ¿verdad? Y entonces el alcoholismo es una de las cosas que más afecta a la gente joven, a los mayores también. Hay que ver que en el campo siempre se tomó, si esto era una, digamos que siempre ha sido la bebida, históricamente, digamos que cuando terminan de trabajar la gente, la jornada es muy dura, pues un trago de ron aliviaba un poco quizás el cansancio del cuerpo, pero no es lo mismo un trago de ron una vez al día, quizás una vez a la semana, que hacer del hábito de tomar el único momento de esparcimiento, la única solución a los problemas, ¿verdad? Bueno, pues también hay un problema grave en las mujeres jóvenes, en las adolescentes, y en cómo enfrentan las mujeres que deciden tener hijos, que desafían esa situación, ¿no? Y decir, vamos a aumentar la familia, cómo las embarazadas están en este momento, son atendidas en esta región campesina.
Generalmente, porque bueno, las embarazadas tienen un poquito más, la atención casi siempre tienen un poquito más de prioridad, y entonces las embarazadas que están en esa zona de difícil acceso lo que hacen es ingresarla temprano. Digamos, si la fecha aprobada de parto, como siempre, a las 40 semanas, bueno, ya desde que están cerca del término, pues la ingresan un mes antes y la mantienen ingresada, y si es... Y si tiene riesgo, pues bueno, hay que mantenerla prácticamente el embarazo entero ingresado. Aquí no, todos los hospitales están en muy mal estado. Todos los hospitales aquí, la higiene es pésima, la alimentación es pésima, aquí todo es pésimo. Aquí eso no, eso sí es, sinceramente, es bastante precaria la atención en todos los sentidos. Las instalaciones están muy malísimas y el acceso es malo. Hay una carencia de medicamentos grande. Y de personal también, con este problema de que Cuba tiene esa cantidad de convenios de médicos del extranjero, bueno, siempre hay falta de especialistas y de médicos en general.
La situación de la medicina en Cuba, en este momento se sabe que muchos médicos están cumpliendo misión, otros están regresando porque se han cancelado muchas misiones en el exterior, pero ni siquiera así dan abasto para cubrir la demanda de lo que es atención primaria, la salud en zonas de campo. Mucho menos tampoco, si en la ciudad no pueden y no han dado suficiente cobertura en los policlínicos, los hospitales de las capitales de provincia, imagínense cómo puede ser monte adentro, montaña adentro, donde además hemos dicho que no hay alimentos, no hay medicinas, hay una nutrición ya incluso reconocida por el gobierno. La higiene, la falta de medicamentos, la falta de especialistas, todo esto lo ha denunciado el doctor Roberto Serrano Delis, por esto ha sido sancionado, ha sido llevado a prisión. Él y su hija han sido amenazados por el gobierno cubano por sus denuncias sociales, por sus críticas a un sistema que ya no da más de sí y que sigue aún, desgraciadamente, flotando, ¿no? sobre la sociedad cubana. Esta es la realidad. Estamos casi terminando el año. Hemos hecho un repaso de muchas de las entrevistas que hemos tenido y creo que mañana haremos algún resumen quizás de lo que ha sido este año en el sector campesino. Bueno, pues nos vamos ahí como llegamos con los hermanos Rodríguez, con esta canción Son Matamoros.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Dos damas de blanco terminan el año tras las rejas. Otra dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, continúa en muy mal estado de salud. Tendremos detalles en breve en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Les damos a aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 5:31, los buenos días. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariana González y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Bien, amigos, vamos a comenzar el recorrido informativo que habitualmente hacemos por lo que está pasando en Cuba. Las autoridades penitenciarias han amenazado al opositor José Daniel Ferrer con revocar su licencia extrapenal concedida en el año 2011. En referencia a esto, el abogado independiente Julio Ferrer, residente en La Habana, explica en qué consiste la licencia extrapenal y por qué se usó para excarcelar a los 75 prisioneros de conciencia de la Primavera Negra, un proceso del que forma parte el líder del UMPACU, José Daniel Ferrer.
Generalmente, la razón por la que se concede licencia extrapenal que debe concederla el tribunal que dictó la sentencia sancionadora es porque el estado de salud de la persona es incompatible con las condiciones de vida en el establecimiento penitenciario. Quien solicita este tipo de beneficio es el órgano del Ministerio del Interior donde la persona está cumpliendo la sanción. La licencia extrapenal debe pronunciarla el tribunal mediante una resolución y generalmente ahí el tribunal fija la fecha en que concluye esa licencia y que la persona debe reincorporarse al establecimiento penitenciario para continuar. La licencia extrapenal se cuenta a los efectos del cumplimiento del tiempo de esa sanción. Si la persona permanece 5 años en licencia extrapenal, es 5 años que cumplió de esa sanción. El caso de los 75, el gobierno cubano, dada la presión internacional por todas las violaciones y ilegalidades que habían cometido en ese proceso, dado la cantidad de años que habían puesto como sanción y el corto tiempo que había transcurrido, no daba opción de resolverlo por libertad condicional. Entonces, el gobierno, para salir de esa coyuntura, resolver la situación política creada, optó por la licencia extrapenal, que la licencia extrapenal es posible concederla en cualquier momento.
Y otro preso de la UMPACU, en este caso Ovidio Martín Castellanos, pues suspende su huelga de hambre después de que las autoridades de la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba aceptaran su demanda. Zenaida Rams, su esposa, dijo a Radio Martí que Martín Castellanos comenzó su protesta el día 17 y permaneció 6 días sin ingerir alimentos.
Quiero decirles que el 23 de diciembre, en horas de la tarde, Ovidio suspendió la huelga. Él me llamó el día 24 por la mañana, a las 6 de la mañana, para decirme que el día 23 suspendió la huelga, que ya lo cambiaron de destacamento. Él se encontraba en el destacamento número 8, en la prisión de Mar Verde, y ahora se encuentra en el destacamento número 9. Entonces, él me dijo nada, que ya lo que él pedía en su huelga, que era que lo cambiaban de destacamento por todas las golpizas que le han dado, que son 2 golpitos brutales que le han dado en ese destacamento donde él se encontraba, que era el número 8, él había decidido hacer la huelga de hambre para que lo cambiaran de destacamento porque son mucha represión que estaban tomando con él allí. Él se encuentra en el destacamento número 9, en la prisión de Mar Verde. Fueron 6 días en huelga.
La seguridad del Estado, entre tanto, mantiene la vigilancia en las viviendas que sirven de sede a la opositora UMPACU, allí en Santiago de Cuba. Carlos Amel Oliva, integrante de la dirección de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido la semana pasada durante algunas horas. Después que fue liberado, dijo a Radio Martí que parte del interrogatorio policial giró en torno al tema de la vigilancia de las viviendas.
El día de ayer, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, fui detenido al salir de la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba por un agente de la policía política. Luego me condujeron hacia la segunda unidad conocida como el Palacete y tiempo después de estar allí llamaron a mi hermano porque, según los oficiales, tenían algo que tratar con ambos, y es de que las viviendas que sirven como sede a la UMPACU, como sede principal, dos de ellas, una está a nombre de mi hermano y otra a nombre mío. Los oficiales nos pusieron delante a un instructor de la policía y este comenzó a hacernos preguntas relacionadas a la forma en que adquirieron las viviendas y demás, entre otras cosas, y también nos preguntaron sobre un hecho reciente por el cual ellos han venido deteniendo a algunos activistas. Este hecho ocurrió en una escuela acá en Santiago de Cuba que, según ellos, pusieron un cartel antigubernamental en la pared y pues ellos se estaban averiguando. También nos hicieron preguntas sobre esto. No orientamos a los activistas a poner ningún tipo de letrero ni nada político en las escuelas. Es el régimen quien usa las escuelas con fines políticos. 8 horas después fui liberado finalmente y me dijeron que quedaba pendiente a seguir tratando el tema de las viviendas que sirven como sede a la organización.
Por otra parte, la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, continúa en muy mal estado de salud. Está ingresada en el Hospital Miguel Enríquez de La Habana, donde este domingo no había un médico para que la atendiera. Yolanda Huerga nos informa.
El Hospital Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez no tiene ni médicos ni medicamentos que puedan mitigar el sufrimiento de la dama de blanco y ex prisionera política Xiomara Cruz Miranda, ingresada en ese centro de salud desde el pasado jueves.
Ella está en una sala aislada porque ella sigue con el diagnóstico ese que dicen ellos, que ella tiene tuberculosis. La tienen aquí con oxígeno, tiene la vena tomada para alimentarla por suero. En estos momentos está con mucha falta de aire, está estreñida, se queja de muchos dolores. Soltó mucha sangre.
Denunció la también dama de blanco, Jacqueline Heredia.
La enfermera me dice que no hay médico, que ella no puede hacer nada.
Presuntamente, Cruz Miranda contrajo su enfermedad en la cárcel de Ciego de Ávila, a 400 kilómetros de su residencia en La Habana. Tras pasar varios meses hospitalizada en Ciego de Ávila, sin recibir un diagnóstico claro, mientras su salud empeoraba, fue trasladada a La Habana, donde recibió una licencia extrapenal.
Los médicos en un mes no le dieron el medicamento que requería ella. Es lo que llevó a tomar a agravarse así de la forma que está en estos momentos.
La enfermera Belkis, quien se negó a dar su apellido, culpó a los familiares de la enferma porque ésta no recibiera alivio.
Dependiendo de lo que el paciente refiere, se le indican los medicamentos. Si ellos nos dicen que la paciente no ha podido ir al baño, el médico no va a poder saberlo. Aquí el médico pasa todos los días, excepto los domingos, que hay un médico de guardia para el hospital.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Cuba continúa en la posición de situación muy grave de la libertad de prensa, según la clasificación que cada año hace Reporteros Sin Fronteras, organización defensora de los profesionales de la información en todo el mundo. De un total de 180 países analizados, Cuba aparece en el puesto 169, el peor de todo el continente americano. A igual conclusión ha llegado la organización británica Article 19, artículo 19, que denunció que Cuba sigue siendo el país que más reprime a la prensa en América Latina.
Cuba encabeza la carrera regional hacia el último rango, subrayó la entidad en su informe anual, y está a tan solo 10 lugares del peor ranking a nivel mundial.
Artículo 19 denuncia que la situación en Cuba empeoró a partir del 2018 durante las elecciones que transcurrieron en el país, y las fuerzas de seguridad siguen hostigando a periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil.
Algunas de las acciones represivas del régimen comunista cubano son detenciones arbitrarias y preventivas, allanamiento de hogares e intimidación a las familias de los comunicadores.
Y de cara a un nuevo año, la plataforma Cuba Decide ha lanzado un nuevo proyecto con el fin de impulsar el cambio democrático en Cuba. La presentación se hizo en la página web cubanosporelmundo.com con un video en el cual se ven y se escucha a ciudadanos cubanos expresar sus anhelos de vivir en democracia y en libertad. Grisel González, de Televisión Martí, con los detalles.
Y la plataforma Cuba Decide publicó una nueva campaña donde convoca a todos los cubanos y sus aliados a tomar acción en favor del cambio democrático en la isla, a unirse por una Cuba próspera y que el eje de esa prosperidad sea el pueblo y no el régimen o un gobierno.
Para mí, una Cuba libre es Cuba libre para pensar,
viajar,
poseer,
ser. Una Cuba libre no quiere decir irse a la yuma, pero la verdad es que entiendo por qué la gente lo hace.
La campaña de Cuba Decide comienza mostrando a los cubanos qué es una Cuba libre y por qué es necesaria. Es una invitación, un llamado urgente a la acción para que sean los propios cubanos parte de la solución en una Cuba sin derechos para transformarla en una sociedad de ciudadanos libres con oportunidades.
Quiero decidir, quiero tomar parte en las decisiones que hacen crecer en mi patria.
La promotora de la campaña Cuba Decide, Rosa María Payá, publicó en su cuenta de Twitter: es una invitación a usar nuestra voz y el poder que unidos tenemos para forzar el cambio pacífico de sistema en la isla, para construir un país donde aspirar a ser felices en plena democracia, por una Cuba para todos los cubanos.
Y el concurso titulado ¿Cómo salir de la crisis económica en Cuba?, organizado por el Observatorio Cubano de Conflictos y la plataforma Apretaste, arrojó importantes resultados según el portal informativo 14 y medio.
El más importante de ellos: la empresa privada es clave para resolver la crisis económica en Cuba. En el certamen se presentaron cerca de 900 trabajos con opiniones sobre 10 medidas propuestas por expertos para salir de la crisis económica en la isla.
El ganador fue el habanero Rogelio Rivas, quien obtuvo el máximo galardón, acompañado de un monto en metálico de $300, con varias propuestas que incluían la creación de una institución fiduciaria en la misión de resolver la privatización de gran parte de la economía cubana, la eliminación de la agencia empleadora estatal, la unificación de la moneda y la restitución del derecho a crear medianas y grandes empresas.
Cuba triplicó con respecto al año fiscal anterior la cifra de inmigrantes que buscaron llegar a Estados Unidos. De acuerdo con las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en el año fiscal 2019, que finalizó el 30 de septiembre, un total de 21.499 ciudadanos cubanos se presentaron en los puntos fronterizos entre México y Estados Unidos.
La mayor cantidad de cubanos llegados a la frontera mexicana se remonta a 2016, con una cifra de 41.523, cuando aún estaba vigente la normativa de pies secos, pies mojados.
Y representantes de la sociedad civil cubana analizaron un libro del autor cubano Jorge Núñez Hernández acerca de Jacques Maritain y el humanismo cristiano para Cuba.
El foro fue organizado por el Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt, Instar, en su sede de Tejadillo 214, entre Aguacate y Compostela, Habana Vieja.
En un mensaje publicado en Facebook, Instar, dirigido por la artista contestataria Tania Bruguera, califica el libro como controversial y dice que se intenta estudiar la tradición del pensamiento teniendo en cuenta que quien primero enseñó a pensar a los cubanos fue un cura, Félix Varela.
Algunas de las preguntas planteadas en la reunión fueron: ¿habrá que volver al origen? ¿Qué hacer para rescatar la dignidad? ¿Cómo contribuir a devolver los valores a la sociedad cubana?
Y seguimos leyendo. El médico cubano Raúl Pino, que emigró a Estados Unidos desde Cuba en 1995 como refugiado político, es el nuevo jefe del Departamento de Salud del Condado de Orange, aquí en la Florida.
Pino dijo al diario Orlando Sentinel que a su llegada a Estados Unidos trabajó en oficios no relacionados con su carrera hasta que entró a Salud Pública en el Hartford Hospital como asistente de atención al paciente.
Hace 20 años en Connecticut, Pino intentó ejercer la medicina, pero le faltaron 11 puntos para aprobar la prueba.
Decidió no tomar los exámenes hasta que los aprobara y para ello volvió a estudiar con ahínco, mientras se reunía el dinero que costaban. Finalmente lo logró y se desempeñó como médico en diferentes cargos públicos.
Y de algo que pertenece al pasado, vamos al presente. En las redes sociales se han hecho virales prendas de ropa con el mensaje «Make Cuba Great Again». En español, «Hagamos a Cuba un gran país otra vez». Ariane González conversó con su creador, Luis Esperón.
El cubano Luis Esperón ha logrado alcanzar popularidad entre los jóvenes, tanto en Cuba como fuera, por el mensaje que utiliza en sus camisetas, Make Cuba Great Again, una frase que recuerda al que utiliza la campaña del presidente Donald Trump. En entrevista con Radio Martí, nos contó cómo surgió la idea.
Ese lema es un lema controversial. Todos sabemos que es muy semejante al que utiliza Trump en su campaña. De una manera u otra, tienes que utilizar alguna plataforma, tienes que utilizar algo que sea controversial para llegar a la mente de todos, porque el lema que se está utilizando en Cuba también es muy conocido. Todos los jóvenes hoy en día tenemos ese granito de tristeza dentro del corazón que quisiera ver una Cuba diferente. Hay que reconocer que hoy en día hay muchos jóvenes que mueven las masas. Hoy en día en Cuba dicen que Cuba es libre. Si yo digo democracia para Cuba, hoy en Cuba dicen que hay democracia. Pero decir hacer Cuba grandiosa nuevamente, todo el mundo sabe que Cuba no es ni la mitad de lo que fue antes.
¿El plan que tú te refieres a cuál es?
Años 40, años 48, años cuando Cuba tenía una economía del primer mundo.
Esperón cuenta las impresiones que llegan desde Cuba con respecto a las prendas que comercializa.
Sí, yo he recibido mensajes de Cuba de gente que me apoya muchísimo. En Cuba estoy buscando la manera de llevarlos a Cuba, porque me están escribiendo incluso amigos míos que no saben ni que yo soy el que los hago y me ven a mí con el pulo del puesto. Me dice, wow, Dima, oye, manda para Cuba, ¿dónde los compraste? ¿De dónde se pueden conseguir? ¿Dónde está la tienda? Y cuando yo les escribo, no, esto es una tienda que tengo yo mismo online, yo fui que lo diseñé, me dicen, wow, no lo pueden creer.
Luis Esperón también envió un mensaje a los cubanos de la isla.
Que pierdan el miedo a crecer, que pierdan el miedo a protestar y que pierdan el miedo, sobre todo, con miedo no se va a lograr absolutamente nada. Tienen que llenarse de voluntad.
Los artículos se pueden consultar en la página web cubangreat2020.com. La variedad va desde pulóveres, camisetas, mochilas y gorras. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A las 5:47 tenemos de nuevo la información del tiempo, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Bien. Lázaro, me están informando que vas a dar a conocer acerca de otro frente frío.
Yo te hablé de frente ocluido.
Ah, bueno, sí, sí. Bueno, pues adelante, no importa.
Bueno, esto es tremendo. Rafael, mira, el frente fuerte de la región de los Grandes Lagos se ha ocluido en el seno de la Baja. Se habla de un frente ocluido cuando en el seno de la Baja el frente frío, o digamos la masa fría, que pesa más que la masa caliente, porque la masa fría tiene mayor energía potencial, bachillerato de la adolescencia, alcanza el frente caliente y se mete por debajo del frente caliente. Y en consecuencia se torna en un frente muy lento. De manera que tú ves los mapas, cuando se pintan los mapas, frente frío azul, frente caliente rojo y el frente ocluido se pone en morado. En mi adolescencia el meteorólogo Evidio Linares, sargento de la Marina de Guerra, decía que en una baja ocluida el frente es llevado por los pelos y suele moverse muy lento. Gloria a mi amigo Linares. De manera que ya saben, el frente de la región de los Grandes Lagos se va a mover muy lento. En Cuba, cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados, más frecuentes en horas de esta tarde, principalmente en zona de la región central y oriental. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en la costa norte central. Poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, mi amigo Rafael, hasta aquí el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
La Paz. El ministro de la Presidencia de Bolivia, Yerko Núñez, denunció la existencia de un plan internacional para desestabilizar la democracia en el país tras el incidente de la delegación diplomática española en la Embajada Mexicana de Bolivia.
Washington. El Pentágono informó que llevó a cabo ataques defensivos en Irak y Siria contra la milicia Kataib Hizbullah después de la muerte de un contratista estadounidense impactado por los cohetes lanzados contra una base militar en Kirkuk.
Santiago de Chile. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la ocupación policial desproporcionada en espacios públicos.
Europa.
Madrid. La Embajada de España en La Paz denunció al Ministerio de Asuntos Exteriores de Bolivia el retorno de 6 miembros del cuerpo diplomático a través de una nota verbal fechada el 26 de diciembre, un día antes de que se produjera el incidente en la Embajada de México.
Kiev, Ucrania y los separatistas prorrusos canjearon 200 prisioneros de guerra en la línea de separación de fuerzas del Donbass, el primer intercambio desde el 2017... resultado del actual deshielo entre el ucraniano Vladimir Zelensky y el ruso Vladimir Putin.
París. La huelga en los ferrocarriles y el transporte metropolitano contra la reforma de las pensiones comenzó a superar registros históricos y amenaza con instaurar un nuevo récord de duración.
Asia.
Tokio. Japón denunció que cuatro naves de la Guardia Costera China incursionaron en sus aguas territoriales del suroeste del país, el 32º acto de este tipo que se registra este año en las remotas islas Senkaku.
Seúl, el líder norcoreano Kim Jong-un instó al Comité Central del Partido Único a consolidar soberanía y seguridad en la segunda sesión del plenario, que puede ser clave para el futuro del diálogo sobre desarme con Estados Unidos.
Pekín. Un tribunal de la ciudad de Shenzhen condenó al científico chino He Jiankui a 3 años de prisión por editar genéticamente embriones humanos.
Oriente Medio.
Bagdad. Las milicias progubernamentales iraquíes Multitud Popular, integradas por chiíes, elevaron a 25 la cifra de muertos tras el ataque estadounidense en la provincia de Al Anbar.
Kabul, al menos 17 miembros de fuerzas progubernamentales murieron en un ataque talibán en la provincia de Tajar, menos de 24 horas después de un asalto insurgente contra un puesto militar que dejó 10 muertos.
Ankara. Las autoridades turcas arrestaron a 86 ciudadanos extranjeros acusados de pertenecer al grupo yihadista Estado Islámico en una operación que los medios locales vinculan con el despliegue de seguridad para evitar ataques durante las fiestas de fin de año.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil, ha ganado este 2019 el título del más guataca por su declaración diciendo que la mente más joven para impulsar el desarrollo en Cuba es nada menos que la de Raúl Castro, y que la generación histórica son las mentes más jóvenes del país para impulsar el desarrollo económico de la isla. Seguro que estaría pensando en ese otro comandante que se le ocurrió la idea genial, y cito, cuáles fueron sus palabras, lo de cultivar avestruces, utillas y cocodrilos. Estas declaraciones las ha hecho el funcionario cubano a la agencia de noticias, la AFP. Para este adulón, las medidas que ha tomado el presidente títere Díaz-Canel en relación con la economía cubana son perfectas, maravillosas, y como siempre, le echó las culpas de los fracasos y absolutamente todos los planes y proyecciones al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump. Parece que el presidente norteamericano, que solo lleva 3 años en la Casa Blanca, ha sido el causante de todo, de los 58 años de fracaso tras fracaso de la dictadura cubana. Trump es el culpable de que exista en Cuba una libreta de racionamiento de los millones de cubanos que han tenido que huir de ese país, de ese paraíso, de los miles de cubanos que murieron en Angola y en otros países, haciéndole el trabajo sucio a los comunistas de la desaparecida Unión Soviética. Trump es el culpable del asesinato de los niños y mujeres cuando un grupo de cobardes hundieron al remolcador 13 de marzo, cuando poderosos cañones de agua barrieron la cubierta del remolcador y arrancaron a los bebés de los brazos de sus madres. Este ministro de Economía miente con desvergüenza. Ha dicho el disparate de que la economía está dando señales de vitalidad. Y eso no es cierto. Los pronósticos de la CEPAL son que Cuba, el año próximo, apenas llegará a un crecimiento del 0.5%, inferior a la de este año que termina. Y aún así, este comunista dice que la economía está dando signos de vitalidad. Se le olvidó los millones que perdieron por el regreso de los médicos expulsados de Brasil, Ecuador y Bolivia, y de la caída en picada del turismo. Ya verán, cuando lleguemos a la mitad del año próximo, que ninguno de esos pronósticos se cumple, y yo estaré aquí para recordárselo a ustedes y al ministro. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 5:56, tenemos ahora la información deportiva, de nuevo aquí Edemio Navas. ¿Qué tal?
Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, seguramente muchas felicidades por las Navidades. Y bueno, nos restan menos de 40 horas para arribar, poco más de 40 horas, no estamos por ahí, para arribar al, como dice Teudy Giró, 2020, ¿cómo es eso, Teudy? 2020, 2020, señores. Parece increíble como son.
Así va a ser conocido, así va a ser mencionado, el 2020.
2020, y un saludo también para Maite. Y por qué no, por Johan, que me decía hace un ratico que le encanta 2020. ¿Cómo es eso?
Sí, algo diferente. Hay que marcar la diferencia, aunque sea con eso.
Sobre todo la gente de Santa Espíritu. Sí. Marcan la diferencia.
Y sobre todo porque tiene muy buena vista.
Sí. De águila.
Sí.
2020. No se le escapa nada al famoso espirituano, porque es muy famoso desde que estaba allá. Bueno, señoras, el tanque, Davis, Yerbonta, el joven emperador estadounidense, una de las mejores estrellas del boxeo, al menos en los últimos 5 años, subió al peso ligero, fue campeón mundial en 130 libras, ahora subió a las 135 y bueno, ganó un cinturón en su segunda división de peso, derrotando este último sábado en Atlanta por nocaut en el round número 12 al ciclón de Guantánamo, Yuriorkis Gamboa. Y bueno, todo el mundo conoce, Gamboa fue campeón olímpico, bicampeón mundial profesional. Ya con 38 años fue una pelea contra un joven de 25 y realmente su actuación fue muy buena. Si tenemos en cuenta que a partir del segundo round él se lesionó su pie derecho y bueno, tuvo que combatir el resto de los asaltos básicamente lesionado. Y esto le restó mucha fuerza al guantanamero. De todas formas, me decía Alex Rivero que el cubano derrochó mucho, pero con mucho coraje, en esta derrota ante el tanque Davis. Al terminar el combate, la prensa entrevistó a Davis, también a Gamboa, y el ciclón de Guantánamo señaló de la lesión que le costó movilidad, le costó mostrar fuerte pegada, rapidez de piernas y manos, y bueno, derrochó coraje como casi siempre lo hace el ciclón de Guantánamo, pero reitero, perdió ante Davis por el título de la MB de las 135 libras, el peso ligero. Y bueno, después estaremos hablando de la NBA. El último sábado, el equipo Miami Heat volvió a ganar, derrotó al Philadelphia en tiempo extra de nuevo, 117-116. Y con esta victoria, el quinteto Miami Heat se mantiene entre los mejores, no solamente en la Conferencia del Este, está en segundo lugar, sino en la NBA. Más deportes en unos 20 minutos, maestro.
Aquí estaremos esperando por ti.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las Damas de Blanco terminan el año con dos de sus integrantes encarceladas, una de ellas con la salud muy grave en el hospital.
José Daniel Ferrer recibió amenaza de cumplir íntegramente la injusta condena que le impusieron en el 2003.
Cuba Decide lanza convocatoria en redes sociales para lograr el cambio democrático en Cuba en el 2020.
13 militares venezolanos llamaron a la Fuerza Armada Nacional a sumarse para lograr liberar al país.
Reitera Estados Unidos que las elecciones presidenciales libres son fundamentales para poner fin a la crisis en Venezuela.
Autoridades de Ucrania y las fuerzas prorrusas intercambiaron 200 prisioneros.
Martí Noticias.
Muy buenos días. Estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. A las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. El equipo de realización de Radio Martí Noticias, conformado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Giovanni Andrés y Rafael Martínez Sixto. El régimen cubano amenaza a José Daniel Ferrer, el líder del UMPACU, con la revocación de la licencia extrapenal que se le otorgó en el 2011. De cumplirse la amenaza, Ferrer tendría que pasar 25 años en prisión. Esa fue la condena que se le impuso en el 2003 durante la Primavera Negra. Yolanda Huerga conversó con la esposa de Ferrer luego de que lo visitara en la prisión de Aguadores.
Las autoridades de la prisión de Aguadores aseguraron al líder opositor José Daniel Ferrer que le será revocada la licencia extrapenal que se le otorgó en 2011 tras cumplir 8 años de una sentencia de 25 que se le impuso en abril de 2003 durante la Primavera Negra de Cuba.
Cuando la Primavera Negra, a él le dieron una sentencia de 25 años y cumplió 8 años. De los años que le quedan, él lo va a cumplir.
Denunció su esposa Nelva Ismaray Ortega, quien junto a su familia lo visitó el viernes pasado.
Y que pronto le van a cambiar de prisión para una de mayor seguridad.
Ferrer forma parte de lo que se conoció después como el Grupo de los 75, formado por intelectuales, activistas y periodistas independientes encarcelados por Fidel Castro en 2003 y que luego fueron todos liberados en diferentes años bajo la medida de licencia extrapenal. El preso político permanece en aislamiento en la misma celda de castigo en la que estuvo el también miembro de la organización Wilmar Villar, fallecido en 2012 tras una huelga de hambre. José Daniel Ferrer llamó a todos los partidarios de la democracia a realizar un ayuno el 24 de cada mes.
A favor del respeto de los derechos humanos por todos aquellos muertos en manos de esta dictadura, cada 24 en un ayuno.
El coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, confinado nuevamente desde el primero de
octubre de 2019, agradeció también las muestras de solidaridad que ha tenido de la comunidad internacional, el Parlamento Europeo y gobiernos democráticos, entre ellos Estados Unidos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y a pesar de su activismo pacífico, dos mujeres terminan el año en las prisiones cubanas, separadas de sus familias. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El movimiento Damas de Blanco termina el año con dos de sus integrantes en prisión, una de ellas la activista Marta Sánchez, a quien el régimen condenó a 4 años y 6 meses de cárcel por los cargos de desacato, atentado, desorden público y resistencia, una sentencia dictada por el Tribunal Municipal de Artemisa, donde se manifestó pacíficamente frente a un colegio electoral. El opositor Ángel Moya Acosta, esposo de Berta Soler, líder del grupo femenino, dijo a Radio Martí que de Sánchez, quien cumple su sentencia en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana, se sabe bien poco en los últimos meses.
Tuve información sobre Marta, porque Marta no llama a la sede de las Damas de Blanco, puesto que los carceleros, si llamaba a la sede de las Damas de Blanco, le quitaran el teléfono por 6 meses.
La otra Dama de Blanco en prisión es Aymara Nieto Muñoz. Precisamente ayer tuvo visita familiar. Su hija Maralis Silveira Nieto dijo a Radio Martí que le acaban de negar el régimen de mínima severidad por segunda vez.
La primera vez fue el 4 de noviembre, que no le dieron justificación ninguna. Ahora en diciembre la justificación fue que estuvo en la sede de castigo. Se denegaron de nuevo la mínima por 6 meses más. Ahora hasta junio del año que viene, 2020.
El régimen de mínima le permitiría a la Dama de Blanco Aymara Nieto estar 5 días de pase con su familia.
Un campamento y salir 5 días y poder estar con su familia. A su hija le hace falta mucho la presencia de su madre.
La Dama de Blanco Aymara Nieto Muñoz fue sentenciada en abril de 2019 por el Tribunal Municipal de Boyeros a 4 años de cárcel por los supuestos delitos de atentado y daños. La opositora tuvo que esperar 1 año en la prisión de mujeres del Guatao, en el municipio La Lisa, La Habana, para conocer su sentencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y de cara a un nuevo año, la plataforma Cuba Decide realizó una convocatoria mediante un video en redes sociales para lograr el cambio democrático en la isla.
Mediante una producción audiovisual en la página cubanosporelmundo.com, se enviaron mensajes de ciudadanos cubanos que expresan sus anhelos de vivir en libertad.
Al inicio del video se plantea la pregunta: ¿qué quiere decir una Cuba libre? ¿Qué quiere hacer Cuba Decide? Luego se ve y se escucha a cubanos opinar. Dicen, por ejemplo, que el cambio es posible. También que el muro de Berlín era concreto y la gente lo tumbó. E igualmente, los cubanos deben sentirse libres por dentro.
La plataforma Cuba Decide es dirigida por la activista Rosa María Payá, hija del fallecido disidente Oswaldo Payá Sardiñas.
Va terminando el año y precisamente nuestro colega Tomás Cardoso conversó con el profesor universitario Elías Amor Bravo, residente en Valencia, España, quien resume aspectos sobre la economía cubana en este año que concluye y hace sus proyecciones para el 2020.
Ha destacado economista, el profesor universitario, el académico Elías Amor Bravo. Me gustaría sus titulares de qué ocurrió en la economía cubana en el 2019 y cuál es el pronóstico para el 2020, que lo tenemos a la puerta de la esquina.
Vamos a ver, en el año 2019 se han producido varias cosas que han afectado de manera muy negativa a la economía cubana. En primer lugar, las autoridades han tardado mucho en reaccionar a un entorno que era cada vez más desequilibrado, cada vez más complejo. Prácticamente no se ha hecho nada en Cuba hasta el verano y, bueno, pues se ha atravesado una situación en los primeros meses del año especialmente compleja, cuando se desataron una serie de acontecimientos internacionales y las autoridades pues permanecían inertes. Eso hizo que la economía cubana entrara en una grave recesión en el segundo semestre. Cuando en el verano Díaz-Canel dijo que no había petróleo hasta el 14 de septiembre porque había que esperar un barco, en ese momento cambió radicalmente la situación de la economía, pues que ya venía deteriorándose, y en ese momento es cuando entonces las autoridades reaccionan, y reaccionan mal. Reaccionan mal porque lo primero que hacen es incrementar los salarios en el sector presupuestado, que es todo el dinero sale del presupuesto del Estado. Eso es un incremento del gasto público, un incremento muy importante de la presión fiscal, de la de la expansión fiscal de los gastos en la isla, que no hay dinero para nada, y eso lo que ha provocado ha sido tensiones inflacionistas de costes unitarios, por mucho que ellos digan que no, que se van a desatar en cualquier momento. Y a partir de finales de año hemos visto cómo reaccionan frente a la escasez de divisas y adoptan la medida de obligar a la gente a comprar en las tiendas de electrodomésticos y de piezas de autos con esas tarjetas electrónicas que captan las divisas procedentes del exterior, y finalmente introducen una línea hacia la unificación monetaria basada en el vuelto en pesos cubanos cuando se pagan con CUC, que es una operación realmente que yo calificaría de fraudulenta, ¿verdad? Y que con ese artilugio es como piensan ellos conseguir la unificación monetaria. Digamos que el año 19 lo que hace es sentar las bases para un 20 peor, y la CEPAL ya les ha dado un primer jarro de agua fría cuando les ha dicho que el crecimiento económico para el año que viene va a ser exactamente de un 0,5, uno de los más bajos de América Latina, posiblemente muy por debajo del de la mayor parte de los países. Ahí tenemos muy cerquita de Cuba la República Dominicana, que va a crecer un casi un 5%, y Cuba en cambio un 0,5. Es evidente que algo no funciona, y lo que no funciona es la política económica que hace los dirigentes. Y en este caso la responsabilidad directa es de Díaz-Canel. Hay otra política económica y eso lo tienen que saber los cubanos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
6:11. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué dice Washington en relación con lo que ocurre en ese país? Estados Unidos ha reiterado que lo que se necesita para poner fin a la crisis humanitaria en Venezuela son elecciones presidenciales libres.
El subsecretario de Estado Michael Kozak dijo que la crisis causada por Nicolás Maduro es cada vez más preocupante y que el pueblo debe tener el derecho de celebrar elecciones en libertad.
Kozak recordó en ese sentido que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU reportó en diciembre que casi el 12% de los niños en 19 estados de Venezuela están severamente malnutridos. Y el 33% tiene problemas de desarrollo físico.
Por otra parte, una semana después del asalto al batallón 513 del estado Bolívar, tres tenientes sublevados divulgaron un video en el que llaman a la Fuerza Armada Nacional a sumarse a la operación Aurora, que comenzó el pasado 22 de diciembre en el sur de Venezuela.
Los funcionarios, quienes se identificaron como Josué Hidalgo, Franklin Caldera y Russo Cárdenas, aseguraron que las armas robadas al destacamento militar serán utilizadas para la protección del pueblo y desmintieron las versiones de la dictadura de Nicolás Maduro sobre un presunto plan orquestado en conjunto con países como Colombia, Perú y Brasil para generar un falso positivo que dé lugar a un enfrentamiento armado en Venezuela.
Es importante resaltar que las acusaciones del régimen, basándose en supuestas investigaciones, donde manifiestan que tomamos las armas para crear el falso positivo sobre los entrenamientos en bases paramilitares colombianas, la ayuda de gobiernos extranjeros y personas civiles, es totalmente falso. De lo contrario, no se hubiese logrado el éxito de la extracción de las armas. Armas que serán utilizadas para la protección del pueblo, porque será en la central pueblo indígena Pemón, al que ustedes han maltratado y han usurpado su tierra para la explotación del oro, quienes en conjunto con nosotros, la Fuerza Armada Nacional, daremos a Venezuela la libertad que necesita. No busquen culpables, porque son ustedes los únicos responsables de lo ocurrido en el país y de lo que está por ocurrir. No son capaces de decirle al pueblo la única verdad que saben ustedes mismos. No nos han desarticulado, porque la liberación de Venezuela por la única vía posible que ustedes eligieron apenas está comenzando. Hermanos de la Fuerza Armada Nacional, conocida históricamente como Forjadora de Libertades, llegó la hora de dejar el miedo a un lado y no seguir al servicio personal del régimen. Rescatemos el honor de nuestra institución y dejen que sean ellos mismos quienes les ordenan que tomen las armas como dicen públicamente y que vengan a enfrentarnos. No existe una revolución que defender, pero sí existe un pueblo que lo necesita.
Y mientras la presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional de Venezuela, Delsa Solórzano, y un grupo de parlamentarios denunciaron la persecución y hostigamiento a la que son sometidos por parte del régimen de Nicolás Maduro, quienes, a su juicio, tratan de impedir la reelección de Juan Guaidó el 5 de enero.
No pudieron comprar las voluntades de los parlamentarios. Ahora la nueva táctica es amedrentarlos, meterlos presos o perseguirlos desde el punto de vista judicial. Eso tampoco les va a funcionar porque la voluntad de los parlamentarios de Venezuela es clara y firme. Y a pesar de todos los sacrificios que todos los venezolanos hacemos por trabajar, pues así hacemos los diputados, que tampoco tenemos salario, pero con la misma fuerza, con el mismo compromiso patrio, seguimos luchando por el país que hoy merece libertad, y por ello, por esa lucha que damos, hoy se persigue a los parlamentarios.
Mientras, Ecuador ha dado a conocer que entregó cerca de 11.000 visados de excepción por razones humanitarias a ciudadanos venezolanos desde agosto pasado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana detalló que entre el 19 de agosto y el 26 de diciembre de este año emitió un total de 25.780 visas a favor de ciudadanos venezolanos.
Y en Paraguay, la Comisión Nacional de Refugiados ha dado a conocer que otorgó condición de refugiados a 720 venezolanos. 112 de ellos son niños.
El comisionado calificó la decisión como un importante gesto del gobierno paraguayo y recordó que actualmente hay cerca de 4.000 migrantes y refugiados venezolanos en Paraguay.
Seis con 15 minutos. Ahora sí podemos mencionar un frente frío. Un frente frío que llega a la Luisiana. ¿No es así, señor Domínguez?
Así es, mi amigo Rafael. El frente frío fuerte de la región de los Grandes Lagos que está provocando nevadas intensas. Bueno, la historia de eso tú la bien sabes. Desde California viene castigando la región, el país, con nevadas muy intensas. Se extiende hacia el sur sobre el estado de Tennessee y más débil atraviesa la Luisiana, penetrando la región central del Golfo y llega hasta las costas de Veracruz. Para Cuba y el sur de la Florida, todavía aquí domina el anticiclón del Atlántico, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos aislados más frecuentes en zona de la costa norte, central y oriental. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre los 10 y los 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales y en la costa norte central. Poco oleaje en el resto de los litorales. En nuestra próxima versión, entonces hablaremos de la entrada del frente al sur de la Florida. Hasta ahí, Rafael, el estado del tiempo.
Un sondeo de Real Clear Politics refleja que el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, es el favorito para ganar las elecciones primarias del Partido Demócrata y ser el candidato que enfrentará a Donald Trump en el 2020. Biden está en primer lugar con 28%, Bernie Sanders, el senador, con 19%. Y la también senadora Elizabeth Warren con 13%.
El diario español El País reporta que una de las estrategias de Biden es obtener una ventaja en la comunidad latina, ya que en las elecciones legislativas de noviembre el número de votantes latinos se duplicó respecto a las de 2014, de los 6,8 a los 11,7 millones.
Y tan pronto comience el mes de enero, pues naturalmente se van a preparar en Washington para continuar el juicio político contra el presidente Trump. En los últimos días se daba a conocer que se ha abierto una brecha en el Partido Republicano de cara a este juicio político. Y desde la Casa Blanca nos informa de este tema Bricio Segovia.
Durante más de un mes, la Casa Blanca se negó a cooperar con la investigación para un proceso de destitución del presidente liderado por la oposición demócrata en la Cámara de Representantes. Donald Trump tildó la pesquisa de ser una farsa. Ahora el mandatario dice confiar en el Senado de mayoría republicana, donde se espera que se lleve a cabo su juicio político. Pero en esa Cámara se ha abierto una brecha.
If the House
Si la Cámara realmente creía que tenía información que iba a ser importante, lo citaba. Y si ignoraban la citación, como hicieron por orden de la Casa Blanca, el siguiente paso era acudir a los tribunales.
La senadora Lisa Murkowski es la primera republicana que se desvincula de la postura de unidad de su partido para criticar que Trump ordenara a altos funcionarios de la administración que no acudieran a declarar ante los legisladores durante la pesquisa. También criticó que el líder del Senado, Mitch McConnell, dijera que trabajará de manera coordinada con el equipo legal de la Casa Blanca durante el juicio político al mandatario.
Si eso quiere decir que me ven como alguien que mira de manera abierta y crítica cada cuestión que tengo delante, en vez de acatar lo que dice mi partido y mi presidente, me siento muy bien con eso.
De momento, los demócratas se encuentran en negociaciones con el líder del Senado para definir las reglas del juicio. Mientras que los republicanos quieren un proceso rápido, la oposición exige la presencia de testigos que la Casa Blanca evitó que declararan durante la investigación en la Cámara. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos estaría muy decepcionado si Corea del Norte probara un misil de largo alcance o un misil nuclear y tomaría las medidas apropiadas como una de las principales potencias militares y económicas, según dijo el domingo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien.
Washington tiene muchos instrumentos en su caja de herramientas para responder a cualquier prueba de este tipo, según dijo O'Brien a la prensa.
Corea del Norte ha pedido a Washington que ofrezca una nueva iniciativa para resolver las diferencias sobre el programa de armas nucleares de Pyongyang. También había advertido a Washington este mes que si no cumple sus expectativas podría resultar en un regalo de Navidad no deseado.
Y en la polémica que ha surgido entre Bolivia por un lado y España y México por otro, el expresidente boliviano y delegado especial ante la comunidad internacional Jorge Quiroga, Tuto Quiroga, opina que los gobiernos de España y México intentan conspirar contra la reconstrucción democrática de Bolivia en servicio a Nicolás Maduro y a Cuba.
Nos dejó perplejos ver operativos con efectivos encapuchados y armados de España, con complejos de James Bond, con delirios de Pizarro coloniales, violar flagrantemente la soberanía nacional en una zona de La Paz. ¿Para qué? Para proteger, para resguardar, para salvar a criminales conocidos por todo el país, como el señor Quintana, como el señor Laguna, autor del fraude, y está siendo protegido por México, y el señor Héctor Arce, que tanto dinero ha pasado a consultores españoles. Es realmente una vergüenza lo que ha hecho Pedro Sánchez y su gobierno ayer. Han pasado un papelón internacional, muestran ineptitud, muestran una falta de respeto total a la soberanía boliviana.
El gobierno de España había informado previamente que la visita de su representante, Cristina Borreguero, a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, fue exclusivamente de cortesía y negó favorecer la salida de los exfuncionarios de Evo Morales que se encuentran asilados en la residencia mexicana. Por cierto, hoy el diario español El Mundo considera que es urgente que el gobierno español desmienta de manera más contundente las acusaciones de connivencia con Evo Morales y resuelva el conflicto diplomático con Bolivia.
Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo ayer domingo durante una conferencia de prensa en el Hotel Baón de Buenos Aires que el 19 de enero su partido MAS dará a conocer la fórmula presidencial, un acto también en la capital argentina.
Morales dijo además que tiene intenciones de votar en Cochabamba, allí en Bolivia, en las nuevas elecciones, lo que significa que planea volver al país en los próximos meses. Son las 6:23, ahora vamos a una noticia que dimos en titulares. Las autoridades ucranianas y los separatistas prorrusos del este de Ucrania intercambiaron ayer domingo 200 prisioneros, entre ellos un brasileño que luchó en las filas rebeldes. Franz Press amplía.
Intercambio de prisioneros entre autoridades ucranianas y separatistas prorrusos. La operación llevada a cabo el domingo implicó el traslado de 200 presos y representa una desescalada en el único conflicto armado activo de Europa.
¡Slava Ucrania!
Las emociones son inexpresables. De hecho, todavía no entiendo lo que pasó. Hay confusión en mi cabeza, no sé qué pasará después. Mi madre se quedó sola en Lugansk y ahora no sé cómo será. Pasé casi 3 años bajo custodia. En este momento me siento bien porque soy una persona libre. Finalmente puedo caminar libremente y nadie me detendrá y ningún perro me ladrará. Y nadie me dirá que me pare y ponga mis brazos detrás de mí. Estoy agradecido a todos, estoy agradecido a los presidentes que estuvieron de acuerdo y nos liberaron. Pero todavía hay muchos encarcelados allí y hay que ayudarlos, necesitamos intercambiar a todos. En septiembre, Kiev y Moscú ya intercambiaron 70 detenidos. La guerra en el este de Ucrania causó más de 13.000 muertos desde su estallido en 2014, unas semanas después de que Rusia se anexionara la península de Crimea.
Mientras Estados Unidos llevó a cabo ataques aéreos contra 5 ubicaciones en Irak y Siria ayer domingo, apuntando a múltiples depósitos de armas y municiones vinculados a Irán, dijeron 2 funcionarios estadounidenses.
Según estos funcionarios, armas y ayuda letal almacenada en esos sitios se utilizaron en una serie de recientes ataques contra bases de la coalición liderada por Estados Unidos que lucha contra el Estado Islámico en Irak y Siria.
Ha habido 11 ataques con cohetes contra bases de la coalición en los últimos 2 meses, incluido uno que mató a un contratista estadounidense e hirió a 4 miembros del servicio estadounidense en Kirkuk el viernes por la mañana, dijeron los funcionarios.
Por cierto, una milicia respaldada por Irán ha dicho que el saldo de muertos por estos ataques en Irak y Siria contra sus milicianos subió a 25 y juró vengarse por la agresión de lo que llaman cuervos malvados americanos.
Y el gobierno de Estados Unidos aseveró que la campaña represiva del Partido Comunista de China en Xinjiang no es parte de una política para luchar contra el terrorismo.
El objetivo del régimen, indica el Departamento de Estado en su denuncia, es erradicar la fe y la cultura musulmanas de los habitantes chinos que residen en la región de Xinjiang.
Y las autoridades de Marruecos enjuiciarán esta semana a un periodista por haber criticado a un juez en Twitter.
La organización civilista Human Rights Watch denunció el caso y exigió la libertad inmediata de Omar Radi, quien será sometido a juicio el 2 de enero. Son las 6:26, tenemos de nuevo aquí a Edemio Navas con la información deportiva. Así que cuando usted quiera, señor Navas.
Muchas gracias, maestro.
Navas González.
González.
Sí, González. González. Va por Dios, hombre.
Bueno, señores, un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cuba. Buenos días a todos. Bueno, el último sábado, en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, tu equipo, Martínez Sisto, y también el de Johan,
sí,
el Miami Heat, derrotó de nuevo en un partido extra más para este quinteto. Le ganó el Philadelphia 117-116 en tiempo extra. Jimmy Butler llevó la voz cantante. Ayer en la jornada dominical solamente 5 encuentros. Y bueno, el Toronto, el actual campeón, perdió ante Oklahoma City. Un partido que terminó, señores, por diferencia de un cartón, 98-97, triunfo de Oklahoma City. Memphis derrotó al Charlotte 117-104, Houston perdió contra New Orleans 127-112, Denver le ganó a Sacramento 120-115 y los Lakers, de nuevo sobresaliendo Anthony Davis, superó al Dallas 108-95. Hoy lunes, ya 30 de diciembre, un total de 6 encuentros y bueno, el primero comenzará a las 7 de la noche en Washington, la capital de Estados Unidos, el Miami Heat, jugando contra el equipo local. Y también sobresalen los encuentros entre Milwaukee de los cubanos López ante Chicago. Esto va a ser a las 8 de la noche de Cuba y a las 10 Portland contra el equipo de Phoenix. Milwaukee, uno de los favoritos para arribar a la gran final de la NBA en la campaña 2019-2020. Continúa en primer lugar con 29 triunfos y 5 derrotas, el mejor récord este año en la NBA. A 4 se encuentra el Miami Heat con 24-8, y bueno, a 5 el Boston con 22-8. Y por el oeste, LeBron y Anthony están frente a este equipo, los Lakers, que tiene 26-7, por 23-9 el Denver, en tanto los Clippers acumula 23 éxitos y 11 derrotas. Y después estaremos hablando de las Olimpiadas y también del boxeo, porque el último fin de semana el tanque Davis derrotó al cubano Yuri Urquiz Gamboa para de esa forma ganar su segundo título mundial. En esta ocasión el peso ligero, un gran combate en el cual en el segundo round el cubano del ciclón de Guantánamo Gamboa se lesionó, pero siguió de guerrero y al menos llegó hasta el asalto número 12 cuando perdió por la vía rápida. Maestro, hasta aquí el deporte. Estaremos en unos 20 minutos con todos ustedes.
Bien.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30. Ya entramos en la recta final de Radio Martí Noticias en esta emisión de hoy, lunes 30 de diciembre. Como siempre, en el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariana González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Tal como les hemos venido informando, las autoridades penitenciarias allí en Aguadores, Santiago de Cuba, han amenazado al opositor José Daniel Ferrer con revocar su licencia extrapenal concedida en el año 2011. José Daniel Ferrer estuvo 8 años en prisión de una condena de 25. Y en referencia a esto, el abogado independiente Julio Ferrer explica en qué consiste la licencia extrapenal y por qué se usó para excarcelar a los 75 prisioneros de conciencia de la Primavera Negra.
Generalmente, la razón por la que se concede licencia extrapenal que debe concederla el tribunal que dictó la sentencia sancionadora es porque el estado de salud de la persona es incompatible con las condiciones de vida en el establecimiento penitenciario. Quien solicita este tipo de beneficio es el órgano del Ministerio del Interior donde la persona está cumpliendo la sanción. La licencia extrapenal debe pronunciarla el tribunal mediante una resolución y generalmente ahí el tribunal fija la fecha en que concluye esa licencia y que la persona debe reincorporarse al establecimiento penitenciario para continuar. La licencia extrapenal se cuenta a los efectos del cumplimiento del tiempo de esa sanción. Si la persona permanece 5 años en licencia extrapenal, es 5 años que cumplió de esa sanción. El caso de los 75, el gobierno cubano, dada la presión internacional por todas las violaciones y ilegalidades que habían cometido en ese proceso, dado la cantidad de años que habían puesto como sanción y el corto tiempo que había transcurrido, no daba opción de resolverlo por libertad condicional. Entonces, el gobierno, para salir de esa coyuntura, resolver la situación política creada, optó por la licencia extrapenal, que la licencia extrapenal es posible concederla en cualquier momento.
Otro integrante de la UNPACU, el preso político Ovidio Martín Castellanos, suspende huelga de hambre después de que las autoridades de la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba, aceptaran su demanda. Zenaida Rams, su esposa, dijo a Radio Martí que Martín Castellanos comenzó su protesta el día 17 y permaneció 6 días sin ingerir alimentos.
Quiero decirles que el 23 de diciembre, en horas de la tarde, Ovidio suspendió la huelga. Él me llamó el día 24 por la mañana, a las 6 de la mañana, para decirme que el día 23 suspendió la huelga, que ya lo cambiaron de destacamento. Él se encontraba en el destacamento número 8, en la prisión de Marverde, y ahora se encuentra en el destacamento número 9. Entonces él me dijo nada, que ya lo que él pedía en su huelga, que era que lo cambiaban de destacamento por todas las golpizas que le han dado, que son 2 golpitos brutales que le han dado en ese destacamento donde él se encontraba, que era el número 8, él había decidido hacer la huelga de hambre para que lo cambiaran de destacamento porque son mucha represión que estaban tomando con él allí. Él se encuentra en el destacamento número 9, en la prisión de Marverde. Fueron 6 días en huelga.
Además de las detenciones, de los arrestos, la policía política también está interrogando a miembros del UNPACU en relación con las viviendas que sirven de sede a esa organización ahí en Santiago de Cuba. Carlos Amel Oliva, integrante de la dirección del UNPACU, dijo a Radio Martí que parte del interrogatorio policial que sufrió en los últimos días giró en torno a ese tema.
El día de ayer, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, fui detenido al salir de la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba por un agente de la policía política. Luego me condujeron hacia la segunda unidad conocida como el Palacete y tiempo después de estar allí llamaron a mi hermano porque según los oficiales tenían algo que tratar con ambos, y es de que las viviendas que sirven como sede a la UNPACU, como sede principal, 2 de ellas, una está a nombre de mi hermano y otra a nombre mío. Los oficiales nos pusieron delante a un instructor de la policía y este comenzó a hacernos preguntas relacionadas a la forma en que adquirieron las viviendas y demás, entre otras cosas, y también nos preguntaron sobre un hecho reciente por el cual ellos han venido deteniendo a algunos activistas. Este hecho ocurrió en una escuela acá en Santiago de Cuba que, según ellos, pusieron un cartel antigubernamental en la pared y pues ellos se estaban averiguando. También nos hicieron preguntas sobre esto. No orientamos a los activistas a poner ningún tipo de letrero ni nada político en las escuelas. Es el régimen quien usa las escuelas con fines políticos. 8 horas después fui liberado finalmente y me dijeron que quedaba pendiente a seguir tratando el tema de las viviendas que sirven como sede a la organización.
La dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, continúa en muy mal estado de salud, ingresada en el Hospital Miguel Enríquez de La Habana, donde este domingo no contaba con la asistencia de ningún médico para que aliviase sus dolencias. Yolanda Huerga nos informa.
El Hospital Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez no tiene ni médicos ni medicamentos que puedan mitigar el sufrimiento de la dama de blanco y ex prisionera política Xiomara Cruz Miranda, ingresada en ese centro de salud desde el pasado jueves.
Ella está en una sala aislada porque ella sigue con el diagnóstico ese que dicen ellos, que ella tiene tuberculosis. La tienen aquí con oxígeno, tiene la vena tomada para alimentarla por suero. En estos momentos está con mucha falta de aire, está estreñida, se queja de muchos dolores, soltó mucha sangre.
Denunció la también dama de blanco, Jacqueline Heredia.
La enfermera me dice que no hay médico, que ella no puede hacer nada.
Presuntamente, Cruz Miranda contrajo su enfermedad en la cárcel de Ciego de Ávila, a 400 kilómetros de su residencia en La Habana. Tras pasar varios meses hospitalizada en Ciego de Ávila sin recibir un diagnóstico claro, mientras su salud empeoraba, fue trasladada a La Habana, donde recibió una licencia extrapenal.
Los médicos en un mes no le dieron el medicamento que requería ella. Es lo que llevó a tomar a agravarse de la forma que está en estos momentos.
La enfermera Belkis, quien se negó a dar su apellido, culpó a los familiares de la enferma porque ésta no recibiera alivio.
Dependiendo de lo que el paciente refiere, se le indican los medicamentos. Si ellos nos dicen que la paciente no ha podido ir al baño, el médico no va a poder saberlo. Aquí el médico pasa todos los días, excepto los domingos, que hay un médico de guardia para el hospital.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y de cara a un nuevo año, la plataforma Cuba Decide ha lanzado un nuevo proyecto con el fin de impulsar el cambio democrático en Cuba. La presentación se hizo en la página web cubanosporelmundo.com con un video en el cual se ve y se escucha a ciudadanos cubanos expresar sus anhelos de vivir en democracia y en libertad. Giselle González nos dice más.
Y la plataforma Cuba Decide publicó una nueva campaña donde convoca a todos los cubanos y sus aliados a tomar acción en favor del cambio democrático en la isla, a unirse por una Cuba próspera y que el eje de esa prosperidad sea el pueblo y no el régimen o un gobierno.
Para mí, una Cuba libre es Cuba libre para pensar,
viajar,
poseer,
ser.
Una Cuba libre no quiere decir irse a la yuma, pero la verdad es que entiendo por qué la gente lo hace.
La campaña de Cuba Decide comienza mostrando a los cubanos qué es una Cuba libre y por qué es necesaria. Es una invitación, un llamado urgente a la acción para que sean los propios cubanos parte de la solución en una Cuba sin derechos para transformarla en una sociedad de ciudadanos libres con oportunidades.
Quiero decidir, quiero tomar parte en las decisiones que hacen crecer en mi patria.
La promotora de la campaña Cuba Decide, Rosa María Payá, publicó en su cuenta de Twitter: es una invitación a usar nuestra voz y el poder que unidos tenemos para forzar el cambio pacífico de sistema en la isla, para construir un país donde aspirar a ser felices en plena democracia, por una Cuba para todos los cubanos.
Cuba continúa en la posición de situación muy grave de la libertad de prensa, según la clasificación que cada año hace Reporteros Sin Fronteras, organización defensora de los profesionales de la información en todo el mundo. De un total de 180 países analizados, Cuba aparece en el puesto número 169, el peor de todo el continente americano. A igual conclusión llega la organización británica Article 19, artículo 19, que denuncia que Cuba sigue siendo el país que más reprime a la prensa en América Latina.
Cuba encabeza la carrera regional hacia el último rango, subrayó la entidad en su informe anual, y está a tan solo 10 lugares del peor ranking a nivel mundial.
Artículo 19 denuncia que la situación en Cuba empeoró a partir del 2018 durante las elecciones que transcurrieron en el país, y añade que las fuerzas de seguridad siguen hostigando a periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil.
Algunas de las acciones represivas del régimen comunista cubano son detenciones arbitrarias y preventivas, allanamiento de hogares e intimidación a las familias de los comunicadores.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6:41 minutos, seguimos avanzando en la información. Al menos 5 personas resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad, tras ser apuñaladas mientras celebraban en la noche del sábado un acto religioso en la casa de un rabino en New York. Detalles con Franz Press.
5 judíos reunidos para celebrar la fiesta de Hanukkah resultaron heridos la noche del sábado en el poblado de Monsi, cuando, según la estación local de la cadena CBS, un hombre armado con un machete ingresó en la propiedad.
This is violence.
Esto es violencia provocada por el odio, es violencia masiva, y considero que esto es un acto de terrorismo doméstico. En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu condenó fuertemente el ataque y se puso a disposición. Enviamos nuestros mejores deseos para la recuperación de los heridos. Cooperaremos como sea posible con las autoridades locales para ayudar a derrotar este fenómeno. Ofrecemos esta asistencia a todos los países. La policía del departamento de Nueva York indicó que un sospechoso fue detenido y un vehículo confiscado. Rockland, donde está Monsi, tiene mayor proporción de población judía que cualquier otro condado estadounidense.
El presidente ruso Vladimir Putin habló con el presidente Donald Trump el domingo para agradecerle por la información que Putin dijo ayudó a Rusia a frustrar ataques terroristas durante las vacaciones de Año Nuevo, dijo el Kremlin.
Asimismo, Putin agradeció a Trump por la información transmitida a través de los servicios especiales que ayudaron a prevenir la realización de actos terroristas en Rusia, dijo el Kremlin en un breve comunicado publicado en su sitio web.
Las fuerzas de seguridad rusas detuvieron a 2 rusos sospechosos de preparar actos terroristas en San Petersburgo durante las próximas vacaciones, informó la agencia rusa TASS, citando el Servicio Federal de Seguridad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido protección para 16 opositores que están presos en Nicaragua. entre ellos la belga nicaragüense Amaya Coppens.
La comisión adscrita a la OEA considera que los derechos a la vida, integridad personal y salud de la señora Amaya Coppens y los demás detenidos se encuentran en situación de gravedad y urgencia.
En noviembre, 13 de los presos fueron detenidos tras entregar agua y medicamentos a un grupo de 11 mujeres que estaban en huelga de hambre en una iglesia para exigir la libertad de parientes detenidos.
Los otros 13 fueron capturados en sus casas, según familiares y organismos de derechos humanos locales.
Y el exmandatario boliviano Evo Morales sufrió el primer revés con vistas a las elecciones en su país.
Su partido, el Movimiento al Socialismo, MAS, parece fraccionarse, dado que sectores sociales del Alto, el bastión de la agrupación, y organizaciones campesinas de La Paz y Chuquisaca resolvieron no asistir a la reunión que convocó este domingo en Buenos Aires, donde se encuentra refugiado.
La presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia, Eva Copa, representante de la zona de El Alto, afirmó que no asistirá al encuentro con Morales porque así lo decidieron sus bases.
Los campesinos de Chuquisaca también descartaron su participación al argumentar que las cosas se arreglan en casa.
Por su parte, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos, Tupac Katari, decidió que el Pacto de Unidad no participará de la reunión en Argentina mientras no se defina orgánicamente el binomio en un ampliado nacional. Otro frente frío, además del de Luisiana, debe ser el mismo. Se está anunciando para este martes aquí en el sur de la Florida. Así que sáquenos de dudas, señor Domínguez.
Prepárese para mañana martes, que Maite tiene ya preparando el conuquito. Joan va a llevar una botellita de tequila, así que ya usted sabe, estamos invitados, Rafael. El frente frío de la región central del Golfo estará afectando esta noche las vecindades de Tampa y Fort Myers. Y en horas de la mañana del martes 31, llegará muy débil a la región de Naples y Marco Island, avanzando sobre el sur de la Florida en horas de la tarde. Repito, muy débil. Entonces, pudiera llegar como casi estacionario a la región occidental de Cuba en la tarde del miércoles primero de enero, pero sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados más frecuentes en horas de esta tarde en la costa norte de las regiones central y oriental. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en la costa norte central. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Ha pasado casi una semana de su designación y no te he escuchado decir nada sobre el nuevo primer ministro. Me dice con extrañeza en su tono de voz un estimado colega. Y no le falta razón, no he dicho ni pío sobre el nuevo personaje que cuelga desde hace 9 días en la rígida estructura del triste gallinero donde se asienta el poder en Cuba. Y aunque este se posa en los palos superiores, tiene todavía al que manda por encima de él. Y al igual que los otros miembros de la cúpula, no importa dónde se sitúe, tiene que dejarse embarrar por sus descargas y aplaudir de contra. Ocurre que por la celebración de la Navidad se nos reduce el tiempo y se hace más importante seleccionar bien los temas de los comentarios. ¿Y qué es más importante? ¿Cuál sería el comentario prioritario? ¿El nacimiento del Salvador de la humanidad o la designación de un nuevo figurón en una tiranía? Pasado, pues, el día en que celebramos la venida al mundo de nuestro Señor Jesucristo, dediquemos ahora un minuto a la nueva pantomima con la que los castristas tratan de entretener y engañar a quienes no los conocen y burlarse al mismo tiempo del pueblo al que ellos desprecian porque saben que no lo soporta. El nuevo premier Manuel Marrero es, antes que todo, un coronel de las Fuerzas Armadas de la Tiranía, y esto define su personalidad y hace suponer que las que deben ser sus lealtades. No es simplemente un militar castrista, es de los incrustados en esa híbrida entelequia militar empresarial y altamente privilegiada que es el grupo de Turismo Gaviota. Se le conoce como un hombre fiel a Luis Alberto Rodríguez López Callejas, el zar de Gaesa, a quien muchos consideran el verdadero poder detrás del trono de su ex-suegro Raúl Castro. Marrero es, por lo tanto, uno de los vivebien que tendría más que perder de ocurrir en Cuba un verdadero cambio político-económico. ¿Qué podemos esperar, pues, de su ejecutoria en el premierato, sino más de lo mismo? Si quedara en el mundo alguien tan despistado que todavía creyera que estos movimientos de personajes y posiciones en las estructuras del castrato pudieran significar algún alivio a la situación de sometimiento y necesidad que marcan la vida de los cubanos, más le valdría abrir los ojos y ver la realidad que se sintetiza en la espantosa frase que se hará realidad en solamente unos días. 61 años de horrible dictadura. Una dictadura que no tiene la menor intención de dejar de serlo y que para ello cuenta con inescrupulosos personajes como el propio dictador Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y otros, a los que se añade ahora el señor primer ministro Manuel Marrero. Lo importante, pues, no es que ahora tenemos un primer ministro, es que seguimos teniendo una cruel dictadura y una urgente necesidad de liberarnos de ella por el bien de Cuba y de todos los cubanos.
En el mundo del entretenimiento, Alejandro Escalona hace algo parecido a lo que hacen cuando entregan los premios Oscar, que ponen la relación de figuras del cine que han fallecido. Bueno, pues Escalona también se refiere a algunas muertes recientes.
Alejandro Escalona, voz de América. Melanie Pana, YouTube estilista de 55 años, falleció el día de Navidad. Melanie es la hermana de George Michael, quien también falleció una Navidad en 2016 a los 53 años de fallas cardíacas y hepáticas. La policía británica determinó que no hubo circunstancias sospechosas en la muerte de Melanie. Su hermana mayor, Yoda, la encontró sin vida en su residencia del norte de Londres. Jerry Herman, compositor de I Am What I Am, falleció a los 88 años. Herman creó la música y las letras de los clásicos shows de Broadway como Hello Dolly y La Cage of Fall, la jaula de las locas, que fue llevada al cine. Herman, diagnosticado con VIH en la década de 1980, falleció el día después de Navidad en Miami de complicaciones pulmonares. Christmas time is here. El hombre que produjo más de 50 especiales de Peanuts, incluyendo a Charlie Brown Christmas, y coescribió la letra de la canción Christmas Time is Here, que aquí interpreta a Daniel Andrade, murió en su casa en Navidad. Lee Mendelssohn, de 86 años, falleció después de una larga batalla contra el cáncer. Mendelssohn, junto al creador Charles Schulz y el músico de San Francisco Vince Guaraldi, formaron un trío de creadores que durante décadas, de alguna forma, nos ayudaron a almacenar recuerdos navideños gracias a sus especiales. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 6:52, de nuevo, Edemio Navas, Deportes.
Muchas gracias, Martínez Sixto. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Rusia rechazó este fin de semana la decisión de la Agencia Mundial Antidopaje, AMA, de castigar al deporte ruso con 4 años de aislamiento internacional, recurso que será presentado a principios del próximo año ante el Tribunal de Arbitrajes Deportivos, TAS. Hoy, dentro del plazo previsto, hemos enviado un paquete de documentos a la AMA. Incluye una notificación sobre el rechazo de las sanciones de la AMA, dijo Yuri Ganus, director de la Agencia Antidopaje de Rusia, en rueda de prensa en Moscú. Ganus, quien se mostró de un principio contrario al recurso, precisó que la AMA recibirá la respuesta este 31 de diciembre, o sea, mañana martes. Por otra parte, Rafael Nadal, el español, continúa con su pretemporada rumbo a un 2020 de más desafíos. Sin embargo, el número uno del circuito, recibió el premio al mejor del año, según el diario El Equipe de Francia, y habló de todo con el medio francés. Y bueno, en cuanto a la NBA, este último sábado el equipo Miami Heat volvió a ganar, derrotó en tiempo extra a Filadelfia 117-116, y el Heat sigue en segundo lugar en la Conferencia del Este con 24 victorias y 8 derrotas, solamente superado por el Milwaukee de los hermanos cubanos Brut y Robin López. El Milwaukee tiene 29-5, el mejor récord este año en la NBA. Por su parte, en la Conferencia del Oeste, el equipo de los Lakers continúa de líder con 26-7. A 2.5 está Denver, y los Clippers, otro de los favoritos, se encuentra a 3.5 de la cima. Hoy lunes un total de 6 partidos, y el quinteto Miami Heat estará jugando a las 7 de la noche, hora de Cuba, contra el equipo de Washington en la capital norteamericana. Y bueno, en boxeo, sí, este último fin de semana en Atlanta, el último sábado, el cubano Yerbontan Davis, conocido como el Tanque, derrotó por nocaut en el asalto número 12 al cubano Yurior Quijamboa, y es el nuevo campeón en el peso ligero por la Asociación Mundial de Boxeo. Aunque el Tanque dominó la pelea para obtener un título vacante en las 135 libras, fue una sorpresa que Gamboa, quien ya pasó sus mejores días y estuvo entre los mejores del mundo, pudo soportar al menos hasta el round número 12, después que en el segundo asalto se lesionó, sí, el talón de Aquiles de su pie derecho.
Fue un nocaut técnico, ¿no?
Nocaut técnico. Uh-huh. Así que si iba a ser otro boxeador, creo que hubiese dejado la pelea, porque combatir 12 rounds desde el segundo asalto lesionado no es fácil. Así que las palmas para este gran cubanazo que responde al nombre de Yuriorkis, el ciclón de Guantánamo Gamboa. Más deportes en Levántate de Cuba con Exilda y el profesor
Alberto Müller. Müller. Sí, olvidemos. Gracias. Al señor Müller. Gracias. Para que usted ya en el cierre de Radio Martí Noticias se mantenga informado, aquí están los titulares de las principales noticias.
José Daniel Ferrer recibió amenaza de cumplir íntegramente la injusta condena que le impusieron en el 2003.
Cuba decide lanza convocatoria en redes sociales para lograr el cambio democrático en Cuba en el 2020.
El movimiento femenino Damas de Blanco termina el año con dos de sus integrantes tras las rejas y otra con su salud muy grave en el hospital.
Reporteros Sin Fronteras posiciona a Cuba entre los 10 peores países para la libertad de prensa.
3 militares venezolanos llamaron a la Fuerza Armada Nacional a sumarse para lograr liberar al país.
El gobierno de Brasil informa que militares venezolanos reclamados por Maduro serán acogidos como refugiados.
Reitera Estados Unidos que las elecciones presidenciales libres son fundamentales para poner fin a la crisis en Venezuela.
2 muertos y un herido fue el saldo en una iglesia en Texas.
Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dijo que Estados Unidos estará muy decepcionado si Corea del Norte aprueba un misil de largo alcance.
En España, la abogacía del Estado español ha pedido que el líder del partido independentista catalán Izquierda Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel, pueda tomar posesión de su puesto de miembro del Parlamento Europeo.
Expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga dijo que México y España quieren conspirar contra la reconstrucción democrática del país.
Autoridades de Ucrania y las fuerzas prorrusas intercambian 200 prisioneros.
Pide el Papa que se retome la comunicación entre la familia.
Y así de esta forma hemos llegado al final de Radio Martí Noticias, que ha contado con la intervención de nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.